Señoras y señores, muy buenos días. Como cada lunes ya saben ustedes que a esta misma hora, en el mismo sitio y a la misma hora, estamos precisamente diciéndoles aquello de tenemos que hablar de animales, pero sobre todo de compañía. Fernando, ¿sí es así o no es así? Dímelo.
Como siempre, como todos los lunes, pues sí, tenemos que hablar de animales, compañías, y qué mejor que con nuestros expertos. Álvaro Arévalo, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, Rafa.
Y Juan Revilla, buenos días. Buenos días.
Juan Revilla, sí señor, y Álvaro Arévalo. Álvaro y Juan. Álvaro Revilla y Juan Arévalo.
Sí, casi, pasamos mucho tiempo juntos.
Son a nuestros hijos, Juan, eso es peligroso.
Tú eres la mamá.
Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Comentarme.
Sí, bueno, como la semana pasada hablamos de la elección del profesional y de en qué cosas fijarnos un poquito y tal, pues hoy hemos querido empezar con el tema de la dominancia.
Es un
tema pues bastante, sigue siendo bastante actual, ya sea para estar a favor o en contra. Y bueno, normalmente la gente, para enlazar un poquito con el último programa, la gente, los primeros consejos que coge son los que encuentra en la tele, en ciertos programas. Y en esos programas pues lo que sobre todo se menciona es la dominancia. Entonces queríamos empezar diciendo, ¿cómo identificamos un perro dominante? Y ahí hay pues ciertos puntos, ciertos argumentos que nos ayudan a identificarlo. Por ejemplo, ¿es dominante el perro que se sube al sofá y a la cama?
Es dominante. Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, sí. Es el primero que pasa por la puerta. Un perro que tira de la correa en el paseo también es dominante. Descansar, cuando el perro prefiere descansar en lugares altos o en medio, que nos estorbe incluso, el perro es dominante. Y si el perro es el que continuamente exige juego y exige atención, también es dominante. Entonces, ¿cómo solucionamos eso?
Pues una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es seguir estos consejos que salen en la televisión, que podemos dar la vuelta al perro, someterlo contra el suelo, o podemos intentar, pues eso, reducirle de alguna forma e imponernos. No estás muy de acuerdo, ¿no, Juan?
Pues es que me chirría por todos lados. Seamos sinceros. Dinos lo que piensas, Álvaro.
Efectivamente, esto es lo que no debemos hacer y esto es lo que no debemos interpretar. Un perro puede hacer todas esas cosas que has mencionado en primer lugar con motivaciones muy diferentes, no porque sea dominante. Entonces tenemos que entender primero qué es la dominancia, de dónde procede este término, y luego entender que realmente se ve muy poco y cuando se ve hay que tratarlo como hay que tratarlo. Entonces, bueno, esta primera introducción era un poco en tono de humor para empatizar y para ponernos un poco en el nivel de pues toda esta divulgación que se hace desde muchos medios de comunicación, que hay que tener mucho cuidado con lo que se transmite. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar fuentes fiables, dejarnos de programas simplistas que nos vendan todo de una manera fácil, masticada, con una fórmula muy clara y que todo sea explicable por el mismo motivo. ¿Y de qué se trata? De buscar estas fuentes en lugares apropiados, en libros, informarnos con buenos profesionales. Esta teoría de la dominancia, sumisión, sobre todo de la jerarquía, una jerarquía lineal, como entendemos la jerarquía del lobo, y se extrapoló a perros, viene de un estudio que se hizo en los años 70 por un biólogo estadounidense que es David Meek. Este hombre lo que hizo fue, para que entendamos un poco de dónde viene todo esto, lo que hizo fue coger a individuos, a lobos, que no tenían ningún tipo de parentesco entre sí, y los metió en un lugar para estudiar su comportamiento, en un lugar donde había una serie de recursos, como lugares de descanso, comida, hembras, etcétera. Imaginamos esto en personas, cogemos a individuos que no tienen nada que ver entre sí, los metemos en un lugar donde hay unos recursos limitados. ¿Nos imaginamos qué formato tiene esto? ¿No suena a un programa de televisión?
Se puede decir que es el gran hermano canino o algo así, ¿no?
Eso es.
Efectivamente, es el gran hermano canino. Si evaluamos a la sociedad en conjunto por la serie de comportamientos que vemos en ese programa de televisión, ¿qué pensaríamos? Pues que somos una sociedad que estamos todo el día a la gresca, que estamos todo el día gritándonos, que peleamos para conseguir cualquier tipo de recurso valioso. Lo que se vio posteriormente, y este hombre se retractó con posterioridad y ahora hace conferencias retractándose de este estudio, es que lógicamente era un estudio que estaba mal elaborado en cuanto a la forma, porque no estudió la manera de comportarse de los lobos en libertad, que es en una manada, en un grupo familiar, donde se necesitan para que tengan acceso a presas de mayor tamaño, para defender el territorio, para tener éxito reproductivo. Entonces, una manada de lobos se comporta de forma que es una familia compuesta por diferentes miembros y tal, pero hay una pareja reproductora que está en primer lugar, que es un poco la que controla la mayoría de los recursos, pero no todos, y cede, como hace un buen padre o como hace un buen líder con los hijos o las personas que tiene a su cargo. No controla todo, todo el rato. Sabe cuándo es prioritario, sabe cuándo tú necesitas algo de una manera más urgente y cede. Yo, por ejemplo, si tengo un hijo y yo controlo el mando de la televisión, no controlo siempre todo lo que veo. Si a él le apetece ver algo en la televisión, ¿por qué no voy a ceder? ¿Por qué tengo que controlarlo todo de una manera lineal? Y sobre todo, si coge el mando es para adquirir un rango mayor, en absoluto. Lo hace porque en ese momento le apetece hacer eso. No es porque quiera estar por encima de mí. Entonces esto hay que saber interpretarlo, sobre todo ver, sobre todo, que es un estudio hecho en lobos, que se extrapoló a perros que llevan separados del lobo 100.000 años aproximadamente y 40.000 domesticados, y además se nos dice a nosotros que tenemos que actuar como perros. Por lo tanto, es completamente ilógico aplicar este tipo de manejo.
Sí, además las jerarquías son mucho más planas de lo que muchas veces pensamos, incluso en los lobos, que ya hemos visto que no se pueden extrapolar.
Imagino que los animales no tienen tanto problema ni prejuicios como nosotros.
No, son más prácticos.
Por eso.
Son más prácticos.
Van directamente al grano.
Sí, sí, sí. Pero además, en los lobos, incluso viendo que no se puede extrapolar, se puede decir que tienen una jerarquía mucho más plana de lo que muchas veces pensamos. El alfa no es el que dice, como el primero, duermo el primero, ando el primero. Hay veces que a lo mejor viene uno y dice, oye, que esto me gusta mucho, te voy a enseñar los dientes. Y si tú dices, yo no tengo tanto hambre, quédatelo. A los 10 minutos a lo mejor hay otro recurso, el que yo le doy más valor que el otro. Yo digo, estoy dispuesto a pelear, y el otro dice, pues no me interesa tanto. O sea, la jerarquía de los lobos no es tan marcada como pensamos.
Y resuelven cada cosa en el momento, no es como antes te has llevado tú esto, ahora me toca a mí. No, no, no. Oye, cada recurso en cada momento, cada motivación con cada situación. Y es muy práctico.
Sí, sí, sí. Y lo hacen sin violencia, que eso muchas veces nos olvidamos.
Mira,
a veces vemos las fotos o los vídeos de los lobos, que además son muy expresivos, que se ven muchísimo los dientes, que se erizan y demás. Pero al final se podría definir que en la gran mayoría de los casos es postureo. O sea, es un, mira los dientes que tengo, mira lo grande que soy, mira todo lo que yo haría por esto. Y tú a lo mejor coges y dices, pues mira el miedo que me das, me voy. Pero en realidad agresiones dentro de una manada hay muy pocas, porque es que se necesitan el uno al otro para cazar.
Exacto, eso es. Y entonces,
y ellos conocen ese código.
Sí, imagino. Sí, sí, lo aprenden, lo llevan ya genéticamente y luego lo van aprendiendo. Desde cachorros van aprendiendo límites, van aprendiendo comunicación y van aprendiendo esto sí, esto no, esto significa te has pasado, esto significa juega conmigo o caza conmigo, lo que sea. Entonces todo eso se aprende poco a poco. Lo que es curioso es que si luego preguntas a la gente de a pie, digamos, muy poquita gente conoce este estudio. Pero todo el mundo habla de la dominancia, de las jerarquías y del alfa. A mí me parece curioso y no sé muy bien de dónde se saca la información. Yo casi creo que es de los programas de televisión. Entonces cada vez hay más mitos, más leyendas urbanas. Cosas muchas veces que si te lo piensas bien dices, ¿cómo puedes creer eso de verdad? Pero hay muchísimos. De hecho vamos a mencionar alguno. Por ejemplo, el perro dominante cuando pasa primero por la puerta. Yo he visto algún documental sobre lobos. Si queremos, porque la gente que dice estas cosas se basa en los lobos. Ya hemos dicho que nosotros no estamos de acuerdo, pero la gente que lo dice sí que lo está. ¿Cuántos lobos se verán en National Geographic pasar por puertas? Yo no veo ninguno. No sé, he visto algún documental y no he visto una puerta nunca.
Y de hecho, cuando hay una manada de lobos y va caminando, el alfa nunca va el primero.
Y aunque fuera el primero, imaginaros que cambia de dirección. ¿Qué hacen todos? ¿Se ponen corriendo detrás y siguen en fila india? Eso no es realista, entonces eso es una leyenda urbana.
Vale, vale.
Porque a veces para usar ciertas técnicas poco más duras con los perros, pues se necesita manera para justificarlo y para venderlo. Es esa manera. ¿Qué más cositas hay? Duerme en tu cama. Hombre, si tu perro suele dormir encima de una toallita en una esquina del solo y tú tienes una cama viscoelástica y encima tienes buen rollo con tu perro, lo más normal es que quiera dormir a tu lado. O que incluso cuando tú te vayas diga, buh, esta cama ahora es mía. O sea, es la única razón, es comodidad. Él dice, esto me ha gustado, me meto. No quiere decir, ahora estoy yo en la cama, esta cama es mía, este humano se va a enterar, hoy la casa, mañana el mundo.
¿Verdad?
Entonces,
bueno, sí, sí.
No son así. O luego, tira de la correa. ¿Por qué un perro tira de la correa? Hay varias razones. La primera razón, cuando yo miro a mi perro, lo primero que me viene a la mente es que aunque tú intentes andar despacio, cuando miro a mi perro, digo, aunque tú andes despacio, ese es más rápido que yo. Entonces, ¿por qué tiras? Porque soy demasiado lento para ti. ¿Y por qué lo ha aprendido? O sea, es una conducta aprendida, no tiene nada que ver con dominancia.
Al final, lo importante es saber que todo es mucho más complejo, que no hay una fórmula simplista, que no hay algo sencillo, que el comportamiento...
al final nos falta mucho por conocer de los animales y que ellos tienen un código que
eso
no
es.
Vamos a descifrar
eso
nunca.
Es.
Bien.
Eso es.
Pues nosotros sí que desciframos que la próxima semana estaréis otra vez y estaremos contentos.
Oye, muchas gracias.
Juan Álvaro.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.